Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Prosiguen las labores de extinción de los incendios de Asturias después de una noche en la que se han hecho algunos avances. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Entre incendios y conatos hay ahora mismo 105 que se mantienen activos en el Principado. Los que más preocupan son los que afectan a los concejos de Valdés y Tineo. La noche, como decías, ha ido mejor, con un parón en el viento y con algunas ligeras precipitaciones al norte de la comunidad. Miguel Ángel Pérez es el jefe de intervención de bomberos y nos contaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana cómo han pasado las últimas horas.
La noche en relación a los días anteriores pues fue bastante mejor, porque tuvimos un parón de viento, incluso empezó a entrar algo de precipitación ya por la zona occidental de Asturias, que es precisamente donde tenemos más follón.
Estamos inmersos ya en una Semana Santa en la que, todo hace indicar, recuperaremos al fin niveles prepandemia en uno de los sectores clave de nuestra economía, el turismo. Nos tendríamos que situar en 2019 para encontrar datos como los que se van a ver en estos días, en lo que se espera de media una ocupación del 80% en toda España. Por ejemplo, en Sevilla, con las reservas de última hora, confían en llegar a esa cifra. Ana Carrasco es directora de hoteles Barceló-Sevilla.
Y a última hora los indecisos también puedan optar por venir a esta magnífica ciudad. Estamos rozando ocupaciones del 75-77% y todavía tenemos esperanzas de que esta semana se alcance el 80%.
También en los destinos de sol y playa se espera que la ocupación hotelera esté por encima del 80%. De hecho, la comunidad valenciana confía en superar el 90%. Y Donald Trump viajará el próximo lunes a Nueva York y comparecerá el martes por la tarde ante el juez por el caso Stormy Daniels. El expresidente de Estados Unidos, que denuncia una caza de brujas contra su persona, se ha disparado en las encuestas tras ser imputado. Y mientras, su partido, el republicano, continúa defendiéndole. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Partido Republicano ha salido prácticamente en tromba, salvo el número uno y el número dos del Senado, para defender al expresidente Donald Trump. El más agresivo en esta defensa, el senador Lindsey Graham, que hablaba de vudú legal contra Trump.
This is literally legal voodoo. This is political persecution.
Vudú legal, persecución política, decía Graham, que pedía también dinero para Trump.
Give the man some money so he can fight.
Denle dinero a este hombre para que pueda pelear. Está previsto que Donald Trump comparezca el martes a las 8:30 de la tarde, hora española, ante un juez en Manhattan después de ser fichado por la policía. Un Trump que llegará el lunes a Manhattan desde Palm Beach, en Florida, y no se descarta que protagonice algún acto político antes de presentarse ante el juez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Fernando Alonso saldrá cuarto este domingo en Australia, de Salguero.
El asturiano va a partir desde la segunda línea de la parrilla en Albert Park. ¿Quién se ha llevado la pole, Carlos Miquel?
La pole ha sido para Max Verstappen, que era el gran favorito, pero es verdad que se había abierto la posibilidad a la sorpresa por el problema que ha tenido mecánico en la Q1 su compañero Checo Pérez. Un problema en los frenos ha motivado que saliera de pista, se queda empanzado, saldrá mañana vigésimo y dejaba abierto quién iba a estar en la primera fila. Pensábamos que podía ser el asturiano y al final ha sido la sorpresa. George Russell le acompañará en la primera fila con su Mercedes, seguido de Lewis Hamilton, y por solo 35 milésimas no ha sido tercero Fernando Alonso, que ha ocupado la cuarta posición, saldrá en la segunda fila y tendrá que batallar en la primera vuelta y durante toda la carrera con un Carlos Sainz que ha terminado quinto y sobre todo delante de su compañero Leclerc, séptimo.
En tenis, Carlos Alcaraz no va a poder revalidar título en el Masters 1000 de Miami tras perder en tres sets con el italiano Sinner. Y en fútbol, 27ª jornada de liga arrancó anoche con el Mallorca 0, Osasuna 0.
Sigues en COPE, arranca ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a fin de semana en la cadena COPE. Solo faltabas tú. Te saluda en nombre de todo el equipo Cristina López Schlichting. Pues ya estamos en Semana Santa. Bien pronto, este año. Es 1 de abril y ayer fue Viernes de Dolores. Mañana es Domingo de Ramos. Muchos emprendéis vacaciones y otros tanto, pues os juntáis a las procesiones y celebraciones que han hecho famoso a nuestro país. Con las imágenes más hermosas, los arreglos florales con mejor gusto, las marchas musicales más impresionantes. Un despliegue de arte y delicadeza sobre un sustrato de fe que sostiene nuestras tradiciones y nuestra forma española de entender la vida. Mañana el Papa celebrará la misa de Ramos en Roma. Parece que se ha recuperado bien de la bronquitis que le ha llevado esta semana al hospital, como a tantos de nosotros, porque hay que ver la de catarros, gripes y follones respiratorios que hay este año. Bajan algo las temperaturas y lloverá en Galicia, el área cantábrica, el Alto Ebro y Pirineos, pero se mantendrá despejado en el resto de la península. Pensábamos que esta Semana Santa no habría agua y, como siempre, nos equivocamos, que es que tiene tela esta cosa, que se repite una y otra vez. Las nubes respetarán las procesiones hasta el miércoles, pero luego hay ese panorama incierto típico de Semana Santa que después nos intentará especificar Jorge Olcina a las 11. Tened cuidado porque empieza un periodo complicado en las carreteras con 16 millones de desplazamientos, 4 millones este primer fin de semana, este sábado y este domingo. El cambio de tiempo que preocupa a las hermandades y cofradías es, sin embargo, una maravillosa noticia para los incendios. Lo habéis oído en el informativo. Cuando cerrábamos el horrible capítulo de los fuegos de Teruel y Castellón, se ha desatado una nueva ola furiosa con un epicentro en Asturias. Arde la cordillera del norte, desde el límite con Cantabria, también azotada por las llamas, hasta cerca de Galicia, con ese punto central de la crisis justo en la capital asturiana, en Oviedo, donde el devastador incendio del Monte Naranco llegó hasta las inmediaciones de los maravillosos monumentos del prerrománico, San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. Tremendo. El fuego de Oviedo se ha controlado, pero es que permanecen otros 105 incendios activos. Y cerradas están las carreteras AS-351, AS-366 y la CO-4, de Covadonga a Los Lagos. El presidente de la comunidad, el socialista Adrián Barbón, hablaba de terrorismo y proclamaba que Asturias no arde, la queman.
Nos enfrentamos a terroristas y es así. Quiero que seamos conscientes, conjunto de los asturianos y asturianas, que ante esto no hay justificación. Es decir, hay un auténtico terrorismo. No se puede explicar de otra manera el por qué se ha incendiado el Naranco tan cerca de Oviedo o por qué se está incendiando el cuartel o el entorno del cuartel Carbo Noval. Más que eso, que actuaciones coordinadas. Un auténtico atentado terrorista.
Barbón anunciaba anoche que solicitará la declaración de Asturias como zona catastrófica. Y justo en estos instantes se excusa con nuestro programa, muy amablemente, la verdad, porque está reunido evaluando la situación con los alcaldes de los 46 concejos más afectados. La lluvia de hoy hace concebir esperanzas a los efectivos que combaten los fuegos. El ministro del Interior, Marlaska, se ha trasladado a la zona y reitera que están en marcha las investigaciones para encontrar a los culpables de estos incendios. Y es que para la gente sobre el terreno es obvio que han sido provocados. Siempre en primavera y con viento sur, justo las condiciones de esta semana, todos los años, hay ganaderos que aprovechan para quemar monte y aumentar clandestinamente la superficie de pastos para las reses. La mayoría de estas quemas no se controlan ni autorizan y a menudo corren el riesgo de convertirse en fuegos descontrolados, como ha ocurrido en este caso. Añade la sequía y tienes el desastre servido. Pero aquí hay que buscar responsables. De otro modo, esto no se detiene año tras año. Enseguida te vamos a hablar del verano que se nos avecina, extraordinariamente seco. Pero antes, permíteme un par de pinceladas de actualidad, porque la primera la ha protagonizado nuestro presidente, que ha estado en Pekín. Un viaje importante, ahora que China se disputa con Estados Unidos el liderazgo del mundo. Cuando éramos pequeños, sobre todo los de mi generación, los de 50 y tantos, apenas había asiáticos ni chinos en España. Un chino era un señor amarillo que salía pintado en los flanes, vestido con túnica y con un sombrero triangular y unos bigotes como fideos que le llegaban casi hasta el suelo. Eso era lo que para nosotros era un chino, un ser exótico. Hoy en día, en cambio, los ciudadanos chinos nos circundan, son vivaces en los negocios, constituyen una buena vecindad y China ha conquistado el mundo. Y no nos engañemos, Pekín tiene en su mano hacer la paz en Ucrania, porque Rusia es su aliado directo. Evidentemente, un país pequeño como España no puede hacer otra cosa que repetir las posiciones de la Unión Europea a favor de Ucrania, nuestro compañero agredido, y eso ha hecho Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ha ido y vuelto sin grandes acuerdos en un viaje destinado sobre todo a hacer fluida nuestra relación comercial. Pero no está de más subrayar que China y Estados Unidos tienen los hilos de una guerra que está matando a la gente y que hay que parar con urgencia. Bienvenido a este viaje, si sirve aunque sea una milésima para recordarlo. Y justo allí, en la otra parte, los Estados Unidos tienen montado un follón de miedo con Donald Trump, ya lo has escuchado. El expresidente usó fondos de su partido para pagar a una actriz porno con la que había tenido relaciones sexuales con el fin de que no contase su aventura. Ahora, la oposición azuza las investigaciones. No porque le preocupe la moralidad del país, ya lo vimos en el affair Clinton, sino porque Trump aspira a presentarse de nuevo a la carrera presidencial. El martes parece efectivamente que lo detienen, eso sí, creo que sin ponerle las esposas, pero para ficharlo e iniciar diligencias judiciales. Y Trump, fiel a su estilo, ha decidido convertir todo esto en parte de su campaña electoral. Por ahora, tú fíjate cómo está el mundo, la cosa le favorece en las encuestas. Qué lamentable todo. Y finalmente, hay una noticia pintoresca en España que quería subrayar, porque, oye, por primera vez en la legislatura, el gobierno se queja de Tezanos, el jefe manipulador del CIS. Y digo el gobierno, sí, porque, claro, parte del gobierno es Podemos. ¿Y qué les ha pasado a los de Podemos? Pues que hasta ahora les parecía estupendo que el ayudante de Sánchez cocinase las encuestas electorales en contra del PP o de Vox. Pero que, de repente, cuando la cosa les ha perjudicado, ya les molesta, oyes, la manipulación. Escuchamos a Lilith Verstringe, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos.
Que el CIS manipuló los datos en cuanto a intención de voto relacionado con Unidas Podemos para perjudicar a Unidas Podemos. Tezanos, sin previa explicación y sin previo aviso, lo que hizo fue cambiar la metodología de tal manera que pudiese perjudicar a Unidas Podemos. Creemos que esta acción que Tezanos pone en entredicho a la institución pública, creemos que debe dar explicaciones lo antes posible.
¿Qué está ocurriendo? Pues que se está rompiendo la coalición de gobierno. Mañana se presenta en Madrid, en el Polideportivo Antonio Magariños, la plataforma Sumar, que encabeza la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Y hay un follón importante. ¿Por qué Podemos y Sumar no acaban de ir del bracete? Aunque Yolanda les ha pedido a los de Podemos que vayan a su puesta de largo con el resto de partidos de la izquierda, como Izquierda Unida, Más País, Compromís o los comunes de Ada Colau, Ione Belarra ha dicho a su gente que no vayan, porque es que aún no han conseguido firmar un pacto. Algunos podemitas se han revelado, por ejemplo, la coordinadora de Navarra o el líder de Galicia. Y claro, ya está el follón servido, porque mañana va a haber gente de Podemos, pero los mandatarios gordos no van a estar, porque por un lado van a estar los otros partidos de izquierda y los morados no. Una cosa fea. Ante esta quiebra, el PSOE tiene que decidir qué hace. Y es evidente que está decidiendo por Yolanda Díaz, con la que Sánchez se lleva mejor que Pablo Iglesias. Signo de este cambio de los socialistas fue ya el protagonismo que le cedió a la vicepresidenta Pedro Sánchez en la moción de censura planteada por Vox. Ione Belarra e Irene Montero habían pedido intervenir en aquel pleno, pero el presidente prefirió a la jefa de Sumar, a Yolanda Díaz, frente a las de Podemos. Y en este contexto hay que entender ahora las protestas de los morados contra Tezanos. Ya no se fían del gobierno. Y empiezan a sospechar, y hacen bien, que les están haciendo la cama. Los planes nuevos del presidente del gobierno pasan por presentarse a las elecciones como el voto útil de la izquierda. O sea, tú si eres práctico, vota socialista. Y dejar a Yolanda el papel de la ilusión. Llega otro futuro, otra izquierda joven y nueva, etcétera. ¿Qué papel le queda a Podemos? Por la de la fea. Cargar con todos los desastres y la mala imagen de la legislatura. Ya se sabe que Pedro es experto en hacer amigos a los que después deja en la cuneta. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy. Aunque hemos albergado la esperanza de que aparezcan unas pequeñas lluvias en el horizonte, lo cierto es que hace mucho que no llueve como es debido. Y España está de nuevo inmersa en una de esas cosas que nos definen, que son las sequías. Tres cuartas partes del territorio están sometidas a lo que llaman ahora estrés hídrico. Y nuestra situación geográfica no ayuda. Lo cierto es que estos episodios secos son cada vez más frecuentes y prolongados y actualmente el agua embalsada se sitúa apenas en el 51%. Normalmente, la media de la última década ponía la cota en un 64% a estas alturas de año. Además, hay zonas como Cataluña donde están al 27% en los embalses y en Andalucía la media es del 25%. Si el panorama no cambia, si no llueve, en verano padeceremos todos restricciones. Vamos a analizar este problema con la ayuda de don Joan Corominas, ingeniero agrónomo y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Verdaderamente, ya por los datos que he citado de los embalses, es para empezar a alarmarse.
Pues sí, yo creo que es un tema preocupante. Pero es un tema que ya lo venimos viendo que se está agudizando en los últimos 10 años. Llevamos 10 años de lluvias escasas en casi todo el territorio. Evidentemente hay unas zonas, sobre todo el Mediterráneo y el sur español, e incluso las Islas Canarias son las que más han sufrido esta disminución de precipitaciones de ya larga de 10 años. Pero sobre todo en los últimos 5 años ya se ha empezado a visualizar de que no tenemos agua suficiente para atender las necesidades del regadío y en algunos casos el abastecimiento de poblaciones. Por tanto, es un problema que se está agudizando, que estos años han sido muy secos. Este año, por ejemplo, en Andalucía solo ha llovido el 63% de lo normal y eso produce que casi ninguna gota de agua vaya a los embalses. Por tanto, es una situación grave, preocupante, pero ya que la venimos observando desde hace tiempo.
Es llamativa la situación de Cataluña, la única zona del Tercio Norte que en estos momentos ya se ve afectada por un estado que ha decretado el gobierno catalán de excepcionalidad hídrica.
Sí, coincide en ese caso, tanto Cataluña como Andalucía son las dos regiones que tienen más problemas de agua en este momento. Evidentemente, la situación es grave. En ambos casos estamos en el entorno del 26-27% de recursos en los embalses y por tanto, es lógico que las administraciones tomen medidas adecuadas para resolver esa crisis en este año.
Se lo digo porque me llama la atención que en medio esté la Comunidad Valenciana sin hallarse en una situación tan grave. Quiero decir que para el profano, pues estamos hablando de la misma zona, Mediterráneo, ¿no?
Sí, pero claro, el año pasado hubo lluvias de primavera y de otoño, que en el caso de las cuencas del Júcar y del Segura, o sea, de la Comunidad Valenciana y de Murcia, pues aumentaron las reservas de los embalses y este año están mejor. Pero es también una situación coyuntural, quiere decir que la tendencia es que en todo el Mediterráneo y el sur siga lloviendo cada vez menos y con el avance del cambio climático pues se note más en esas zonas del litoral mediterráneo pues la falta de agua.
Claro. Lo cierto es que para quienes de vez en cuando viajamos por España, también los cambios en el norte son llamativos. Cuando uno viaja por Asturias y de repente ve las canteras de las carreteras amarillas, un panorama que allí nunca se había dado, ¿no? O cuando uno viaja por el País Vasco y Cantabria y ve los prados en esos colores ocres, se sorprende.
Sí, este año en todo lo que es la cordillera cantábrica también ha llovido menos de lo normal, bastante menos de lo normal. Evidentemente allí siempre llueve mucho y por tanto este año ha llovido más que en el resto de España, pero eso no quita que sea pues parte de, digamos, una disminución respecto a lo normal. El hecho de que tengamos esos incendios en los últimos días en Asturias y en Cantabria ponen de manifiesto pues la sequedad del terreno y, por tanto, la falta de precipitaciones.
En el caso de Cantabria nos encontramos que es la única zona norte en amarillo y que tiene un 42% de agua embalsada.
Sí, bueno, yo creo que más allá de los detalles concretos de lo que pueda tener agua embalsada cada uno de esos territorios, el hecho cierto es que la sequía se está demostrando que también llega al norte. No solamente es un tema exclusivamente de los territorios más áridos de nuestra península, sino que también nos afectará poco a poco a todo el territorio español.
¿Qué discreción de movimiento tenemos? Quiero decir, falta la lluvia, se está produciendo un cambio climático, como ha subrayado también el presidente del Gobierno recientemente en el caso del incendio de Castellón, pero nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Sí, yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad de que, por un lado, tenemos más demandas de las que podemos atender. Pondré un ejemplo. En el caso de Andalucía, en los últimos 10 años, solo se han podido atender el 80% de las demandas de regadío. O sea que hemos tenido en los últimos 3 años y este año que vendrá, en esa campaña de riego, pues dotaciones muy bajas. Por ejemplo, el año pasado solo se dotó del orden de un 30% del agua normal que se da a los cultivos. Este año probablemente será inferior, del orden de un 20%. Por tanto, estamos en una situación ya que venimos arrastrando de problemas de exceso de demanda sobre los recursos que tenemos. Y eso hay que afrontarlo con soluciones a corto plazo. No nos valen en este momento la promesa de grandes infraestructuras, de grandes obras que resuelvan el problema de sequía. No lo van a resolver porque la ejecución de esas obras pues siempre dura entre 5, 10, 15 años y, por tanto, no vamos a resolver el problema de este año ni del que viene. Tenemos que tomar medidas que sean adaptadas a los problemas concretos. Y en primer lugar, yo creo que tendríamos que asegurar el que todas las poblaciones tengan el agua necesaria para el uso doméstico sin restricciones. Esto es un tema clave. No nos podemos permitir en un país ya desarrollado como es España que tengamos poblaciones, sobre todo pequeñas poblaciones en las áreas rurales, que no tengan agua. Y esto es el esfuerzo más fuerte que tienen que hacer todas las administraciones, asegurar el agua a toda la población. Luego, yo creo que en el corto plazo no nos va a quedar, sobre todo en todo el este y sur español, reducir las dotaciones de regadíos. Y esto que habrá que hacerlo, creo que debe hacerse de una manera que se atienda con prioridad a las explotaciones familiares y medianas, cuyas rentas dependen exclusivamente de esas explotaciones. Y también es un tema importante, le damos cada vez más prioridad a la ganadería intensiva, que sirve para, de algún modo, limpiar nuestros montes, mantener y evitar en algún sentido los incendios, pero les falta agua. Es decir, que dar esa agua, pequeñas cantidades de agua, para poder que beba el ganado, creo que es una de las necesidades que también habría que resolver en el corto plazo.
Desde luego, si la situación no cambia, tanto Andalucía como Cataluña tienen un verano que va a venir determinado por justamente la limitación del agua por habitante y día, la reducción del riego agrícola, la prohibición del riego de jardines o de la limpieza de las calles. Esto parece bastante claro.
Sí, yo creo que son las medidas que se deben tomar, pero evidentemente el reducir, por ejemplo, las dotaciones de agua hasta un mínimo, que no, pero evitar restricciones, es decir, que en nuestras casas tenemos que usar bien el agua, podemos ahorrar agua, pero creo que no deberíamos llegar a las restricciones. Creo que hay agua suficiente para asegurar eso, y eso es el esfuerzo más prioritario que tienen que hacer las administraciones públicas. En el caso del regadío, ya lo he dicho, creo que tendremos que reducir mucho las dotaciones, pero hay que hacerlo de una manera que no perjudiquen a las economías familiares que se dedican a la agricultura de regadío y que todos sus recursos económicos proceden de esas explotaciones. Por tanto, habría que intentar hacer una reducción mayor de las dotaciones de las grandes explotaciones, muchas veces que no viven en el territorio y por tanto, y además tienen rentas que no proceden exclusivamente de la agricultura.
Don Joan Corominas es ingeniero agrónomo, vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Gracias a vosotros.
Y en el camino natural de fin de semana, que es estar al pie de lo que te acontece, de lo que está pasando en tu vida, ya sabemos que tienes invitación para las bodas que se van a producir en breve. De eso vamos a hablar, de las bodas que se disparan después del parón de la pandemia. Y después vendrá Marían Rojas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle. A Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 2 de abril en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el fresón, tarrina de 500 gramos a solo 1,69€ y el bacalao Scray a 7,99€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 2 de abril en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el fresón, tarrina de 500 gramos a solo 1,69€ y el bacalao Scray a 7,99€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días.
Mutua Madrid Open 2023. Del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Se abre un paréntesis de vacaciones para los más afortunados y es tiempo de planes. Y hay quien de repente se pone a hacerlos y no tiene con quién. Y entonces estas circunstancias te remueven por dentro. Y entonces este tiempo de compañía y de sociabilidad se convierte en un tiempo de soledad. Especialmente para muchos mayores puede ser un momento duro. Y dice Marian Rojas Estapé que merece la pena echar un vistazo al cerebro en esta circunstancia. La pregunta de hoy es ¿qué pasa en el cerebro cuando nos sentimos solos? Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tema me sacas hoy? Pero bueno, era un tema que quería yo también incidir en ello desde hace tiempo. Bueno, es que quizá una de mis mayores preocupaciones que tengo yo ahora mismo es este tema de la soledad, la sensación cada vez mayor del ser humano de sentirse solo. Es que es verdad que cada vez existen más factores que nos conducen a una sensación de soledad y aislamiento. Por mucho que estemos cada vez más conectados, la sensación es más de soledad, porque las redes sociales, estás pero no estás, el tema de la, pues hay pocos hijos, la gente que es muy mayor y muy sola, se rompen muchísimas parejas, hay un distanciamiento, luego la pandemia que ha hecho los estragos que ya conocemos. Entonces la soledad es un tema súper importante. En el año justo desde la pandemia, el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Murphy, escribió un libro que se llamaba Juntos, el poder de la conexión humana. Es un libro muy interesante, un poco técnico, pero en el que explica exactamente qué pasa en el organismo en la soledad. Es decir, qué está sucediendo en nuestro cerebro, en nuestro organismo, en la sociedad, qué pasa en grupos. Estados Unidos se tiene todo un tema de aislamiento, de mucha gente sola, familias muy desestructuradas, y que esto se está convirtiendo en un problema muy, muy grande.
Verdaderamente es sorprendente, ¿eh? Porque se supone que es la época de las grandes comunicaciones sociales. Me llama la atención que digas que tiene también una réplica fisiológica en el organismo.
Bueno, mira, te voy a contar ahí. El doctor Donovan de Harvard en el año 2017 publicó un estudio de 79 adultos que se les había preguntado sobre cómo se sentían de solos, su vida, etcétera. Y se les midió el amiloide que tenían en el cerebro. El amiloide es lo que está presente en el Alzheimer. Y se ha descubierto que casi todas las personas que han comenzado con Alzheimer tenían sentimientos de soledad. Tú ten en cuenta, Cristina, que la soledad no se mide. ¿No? Es muy difícil medir la soledad. Porque tú puedes estar acompañado, estar en pareja, pero sentirte muy solo. Y tú puedes estar muy solo, paseando por la vida, y tener sensación de bienestar y de buena autoestima. Por lo tanto, la soledad se ha convertido en una vara muy difícil de medir. En Estados, en Gran Bretaña, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda, es tal el problema que existe con esto, que se ha creado ministerios dedicados a la soledad. Es decir, y ministerios dedicados a analizar quiénes son los rangos de personas por edad que son más vulnerables, los enfermos, las viudas, la gente, pues las madres solteras, bueno, lo que sea, los discapacitados, pero esa sensación de soledad. Y se ha ido estudiando. ¿Qué pasa? Que esto es brutal, Cristina. Sentirse solo, sentirse abandonado, activa el estado de alerta del organismo. Es decir, cuando tú te sientes solo o abandonado, tu organismo se mete en modo alerta. Para mis oyentes, que espero que todos lo sepan, se activa ese cortisol. Es decir, mi organismo entra en miedo, entra en esa sensación de supervivencia. Si encima esto se alarga en el tiempo, inflamación, deterioro de la salud, ten en cuenta que más de la mitad de las personas que se suicidan, que el acto es consumado, esas personas no tenían ningún diagnóstico de trastorno psiquiátrico, pero todas ellas se sentían solas. Es decir, la soledad está presente en todas las depresiones, en gran parte de las enfermedades neurodegenerativas, en gran parte de las enfermedades crónicas, por supuesto, en enfermedades psiquiátricas. Y tener esto en cuenta y tratarlo como un tema de salud pública. Es decir, a mí me parece que es un tema que debería, ojalá en algún momento en España también entre esto, como analizar, estudiar. En Estados Unidos, el doctor Murphy en su libro dice que él lo llama hambre de compañía. Mi padre en consulta lo llama el síndrome de la vida vacía, ¿no? Es decir, que son las personas que vienen a la consulta que están mal, pero que lo que te das cuenta es que se han quedado profundamente solos o tiene una sensación brutal de aislamiento. No conectan con la pareja, con los padres, con la familia, en el trabajo. De hecho, en Japón tienen un síndrome, tienen síndrome siempre con nombres curiosos por el japonés, Takotsubo, que tiene un nombre que por favor nadie se acuerde de él, pero que significa literalmente el síndrome del corazón roto, y fue descrito en 1990, que asocia la pena del corazón, me siento abandonado, me siento solo, me siento aislado, y esa es una pena tan abrumadora porque he perdido a un ser querido, porque estoy en pleno duelo, porque me han abandonado, me siento abandonado, y se ve cómo esto tiene efectos en la salud cardiovascular, en el estado inflamatorio del organismo, por supuesto en la microbiota, en el aparato intestinal, y puede activar enfermedades. Es decir, en el momento que sabemos que el dolor social, la soledad tiene este nombre, el dolor social activa zonas del cerebro, activa el circuito cingulado anterior, la ínsula, genera cortisol, me mete en modo estrés, si eso se mantiene en el tiempo, activo síntomas o enfermedades físicas y psicológicas. Y esto tenemos que saberlo, Cristina. Entonces, seguro que algún oyente está pensando, pues yo me siento solo o me he sentido solo en etapas de la vida.
Claro, yo tengo ahí dos preguntas. Una, bueno, casi una corroboración, porque esto significa que el síndrome del corazón roto, que sobre el que hay literatura y cuentos, ¿no?, de personas que han perdido al amor de su vida, etcétera, existe. Quiero decir que uno puede llegar a enfermar y a morir por esto. Entiendo.
Sí, sí. O sea, es decir, sentir ese desgarro emocional porque perdemos sensación de pertenencia a la pareja, a la familia, a la sociedad, al grupo donde yo estaba, esto tiene un impacto desgarrador en nuestro organismo, en nuestra psicología, en nuestras emociones, pero también en nuestro cuerpo. Y esto está muy descrito, Cristina, sí, sí, sí.
Claro, y lo otro sería si esto responde a una objetividad o puede ser una cuestión absolutamente subjetiva. Quiero decir, cuando tú te encuentras con un paciente así, tienes que indagar porque no le quieren o sencillamente él se lo imagina.
Bueno, muchas veces la soledad está detrás de muchos trastornos que vemos. Es decir, hay gente que viene a hablarte que tiene un problema de lo que sea, una crisis de pareja, unos qué tal, y de repente de fondo lo que subyace, o adicciones, por ejemplo, Cristina, las adicciones al final vienen a rellenar un vacío, y muchas veces ese vacío es un vacío físico, de decir que estoy solo. Estoy pensando en una persona que vi la semana pasada que tiene una adicción a las compras de forma compulsiva, y bueno, yo trabajo muchísimo esa adicción y tal, y hace un año, de repente un día hablándole, digo, tú estás rellenando un vacío porque estás solo, y se me echó a llorar. Me dijo, bueno, yo tengo mucha gente a mi alrededor, pero me siento profundamente solo desde que pasó esto en mi vida, ¿no? Y entonces, o llenas ese vacío, esa soledad, o el espíritu humano tiende a buscar sustitutos, y esos sustitutos a veces son muy autodestructivos, Cristina, porque ¿qué buscas? Sentir. Y cuando buscas sentir, esas sensaciones a veces no son las adecuadas. No son las adecuadas en el sentido que tú puedes elegir comida, que no es que no sea la adecuada, pero que eso te puede llevar a grandes enfermedades. Pues oye, pues obesidad, pues problemas de azúcar, pues que se te pues los dientes, caries, pienso, ¿no? Dependiendo de lo que sea. Pero claro, esa soledad, el cerebro está muy incómodo en la soledad. Y busca esas vías de escape. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, los ancianos. En un mundo tan modernizado, los ancianos están completamente desintegrados, están muy solos. El otro día estoy pasando por un supermercado y entré a comprar un pescado porque vi que estaba en descuento, y entonces de repente veo a unos señores que piden, y entonces dice, hay que apuntarse, bajarse la aplicación del supermercado, pedir no sé qué, bueno, una historia, ¿no? Yo ya me fui y dije, bueno, ya no me da la vida para bajarme ahora la aplicación.
¿La aplicación del supermercado?
La aplicación de, sí, una especie de barrio que tiene una especie de aplicación, no sé qué. Y entonces de repente, claro, el señor mayor decía, es que yo no sé hacerlo. Y le decía, pues entonces, claro, y tú tenías que ver la cara de sensación. Me dio una pena el señor. Le dije, yo le acompaño a otro supermercado a comprar un pescado más sencillo, ¿no? Y le digo, porque, pero bueno, ellos habían activado esto, todos chicos, joder, una cosa de estas de startups y tal, que me parece estupendo, pero la gente mayor se siente muy sola, porque se da cuenta que tú estás hablando con tu hijo, tu nieto, estás en un supermercado, todo el mundo está mirando el móvil, y sabemos hoy en día esto, tío, bueno, tú sabes que hoy le hemos puesto nombre a todo, ningún foneo, que es ignorar a alguien mientras miras el móvil, que esto le hemos puesto los psiquiatras y psicólogos, le ponemos nombre a todo. Uh-huh. Y en el año 2016, una profesora de Estados Unidos, Naomi Eisenberger, hizo un estudio en el que dijo, oye, vamos a intentar que toda esta gente que se siente tan sola, vamos a intentar que haga cosas por los demás. Vamos a ver qué pasa en su cerebro para poner a esta gente. De hecho, yo utilizo mucho en terapia el voluntariado. Gente que se siente muy sola, que de repente o se apunte algo, cantar en grupo, actividades, pues el club lectura, tema de cine, cineforum, cosas, actividades, ir a la montaña, salir en bici, donde te sientes con gente o hacer acción y voluntariado. De hecho, se ha visto que en el año 2017, un estudio que se publicó, que un grupo de viudas que hacían voluntariado y viudas que no lo hacían, y si vio sus niveles en sangre, sus parámetros inflamatorios, su estado de ánimo. Entonces yo pienso que cuando te sientes solo, salir de ti mismo y buscar algo que hacer, al menos palía momentáneamente esa sensación de
soledad. ¿Y estas viudas examinadas daban parámetros distintos según realizasen o no estas actividades?
Sí, sí. Es decir, es que eso es una cosa que me parece brutal. De hecho, hay estudios que se ha visto en madres con síndrome de Down que se sienten acompañadas y que se sienten solas, y como son hasta sus telómeros, los menos son los capuchones de los cromosomas. Es un estudio que fue muy potente en su momento, y de hecho la que lo llevó a cabo ganó el premio Nobel. Esos capuchones de los cromosomas, que se llaman telómeros, eran más largos en las mujeres con hijos de síndrome de Down que se sentían acompañadas que aquellas que se sentían solas. Es decir, la sensación de soledad tiene un enorme impacto en nuestro sistema inmune. Entonces, tener una enfermedad, que te den un diagnóstico de una enfermedad y trágatelo y comértelo solo y no contárselo a nadie, e ir solo a los tratamientos, no tiene el mismo impacto en el organismo que si tienes una persona que te ayuda, que te acompañe, sea tu hermano, tu padre, un amigo, y que sientes que formas parte de algo. Es que esa sensación de compañía tiene una capacidad de aliviar el cerebro de forma muy, muy potente.
Pues qué cosas descubrimos en el diván de Marián. Vamos a ver si estas vacaciones son acompañadas de un modo o de otro para todos nuestros oyentes, y a los que sientan soledad les recomendamos estos consejos de Marián. Muchísimas gracias, amiga. Feliz Semana Santa.
Muchísimas gracias, como siempre, Cris, y que tengas una gran Semana Santa.
Adiós, adiós. Y si tener a Marianne es siempre una alegría también es la noticia de que han dado de alta a Francisco, y nos lo cuenta Iván Alonso, que está aquí en el estudio. Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Sí, justo lo acabamos de conocer hace escasos minutos, esa noticia, que el Santo Padre ha recibido el alta médica y de hecho ya ha regresado a casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano. Allí está, después de esos varios días que ha pasado en el hospital, esa bronquitis. Fue tratada a través con medicamentos, y que se ha recuperado el Papa Francisco. Como te digo, Cristina, ya está en su residencia de Santa Marta.
O sea, todo a posto, porque mañana habrá misa de celebración del Domingo de Ramos, que presidirá a su santidad, y todo ha quedado pues en un pequeño susto, muy al nivel de todos nosotros, porque hay que ver que de resfriados, lo decía yo al comienzo, cuántos catarros y gripes en esta temporada.
Es verdad, y el Papa Francisco, bueno, pues también, mira, esa bronquitis que finalmente pues ha conseguido recuperar y ya está dispuesto para presidir mañana esa misa del Domingo de Ramos. O sea que
nos alegramos mucho. Dada la noticia, Iván baja rápidamente y nos lo cuenta. El alta del Papa Francisco.
¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?
Y mejor que los hospitales son las bodas. Seguro que tienes en la agenda de este año más de una. O lo mismo, incluso tú mismo te casas. Pues escucha, porque últimamente ha cambiado mucho el mercado nupcial. Lo habrás notado. Hay asesores, hay todo tipo de propuestas comerciales. Y atención, somos el segundo país del mundo en gastos nupciales. El segundo país del mundo en el que es más caro casarse y donde más tiramos la casa por la ventana. Solo nos superan los Estados Unidos con esas macrobodas de película. ¿Cuánto cuesta casarse? ¿Cuáles son las tendencias? La que ha hecho la investigación esta semana es Laura Rubio. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Bueno, seguro que tú misma tienes alguna boda o has tenido.
Sí. Sí, sí, en esta época es lo propio. Acabo de venir de la de mi ahijado, Juan Borrero Carrón, y además pariente de Paloma Gómez Borrero. O sea que, y en breve pues tendré alguna otra. Tú tienes también, ¿no?
Yo creo que tengo dos en el horizonte o tres, fíjate. Es que es imposible.
¿Y qué dice el estudio? Que somos el segundo país del mundo en gastos nupciales.
Sí, somos el segundo país por detrás de Estados Unidos, que aquí gastamos más de 22.000 euros por enlace. Nos sigue Italia con 21.000, luego está Canadá 20.500, esto de media, porque luego ya verás. En Inglaterra son 18.000 y en Francia son 16.500, ni más ni menos.
Detrás de Estados Unidos, el país que más gasta en el mundo, es llamativo el dato. Pues vamos a ver qué es lo cotidiano, qué es lo que hacen las parejas. Hay incluso quien, evidentemente, porque hablamos de medias, supera con creces 30.000 euros de gasto.
Y según las fuentes que hemos consultado, porque yo tengo muchas amigas que se han casado hace poco, hay parejas que incluso llegan a gastar 60 u 80.000 euros. Todo depende de lo que organicemos, claro. Mira, una pareja que se casa este año y que va a gastar bastante dinero, ahora verás por qué, son Inés y Manuel. Y es que van a celebrar una boda de 3 días, ni más ni menos. O sea, todo el fin de semana. Y claro, pues ahí el gasto se dispara.
Nosotros nos vamos a casar en junio. Va a ser una boda de 3 días porque la verdad es que nos hacía ilusión que todos nuestros invitados se quedaran con nosotros más tiempo, ¿no? Se nos quedaba corta una sola noche, así que vamos a hacer 3 días. El precio del cubierto de la boda a nosotros nos sale por como 215 euros por persona, pero teniendo en cuenta que son 3 días, entonces es la cena del viernes más todo el día del sábado y la barra libre por la noche y luego el brunch de despedida el domingo. Es que es un fin de semana entero.
Madre mía, un bodorrio en toda regla. ¿Cómo lo han organizado Inés y Manuel? Pues nos dan un consejo. Lo primero, ir con tiempo. Una vez fijado el compromiso, lo primero, elegir fecha. Una circunstancia condicionada, evidentemente, por la disponibilidad del templo y del lugar en el que vayamos a hacer el banquete.
Bueno, y aquí vamos a hablar de una moda relativamente nueva, que llegó pues hace unos años para quedarse y que también hemos heredado de los estadounidenses, que es contratar a un wedding planner.
Bueno, estas esto empresas... a mí me tiene fascinada.
Sí, ya verás.
Un planificador de boda.
Claro. Estas empresas o particulares se encargan de acompañar de forma total a las parejas en la boda y darles todo organizado, o bien hacerlo de forma parcial. Asunta decidió montar su propia empresa en Sevilla, se llama Loba Tope, y ayuda a novios de todas partes del mundo a celebrar aquí en España sus bodas. Olga es una de las wedding planners de Loba Tope.
Las bodas a raíz de la pandemia han aumentado muchísimo. Es más, se han cuatriplicado las peticiones que hemos tenido por parte de nuestros clientes. Ha sido, bueno, unos años, 2021 y 2022, unos años donde las parejas que no han podido casarse se han casado, más las que han elegido casarse durante esos años de forma natural.
La cosa tiene su aquel. Fijaos que un servicio de planificador de bodas, de wedding planner, puede costar unos 200 euros cuando se ocupan de organizar cosas muy puntuales. Pero atención, hasta más de 2.500 euros facturan cuando se encargan de prácticamente todo.
Sí, y mira, ya que estábamos hablando con Olga de Loba Tope, pues le hemos preguntado cuáles son las tendencias para este año en cuanto a celebraciones se refiere. Así que apunten nuestros oyentes.
Sobre todo, nosotras apostaríamos por un entretenimiento en la fiesta muy potente, donde haya maquilladoras, zancudos, temáticas de feria, donde sea toda una experiencia. Y también creemos que este año las flores minimalistas, sobre todo, van a ser tendencia en las decoraciones florales de todas las bodas que vamos a poder ver.
Me quedo patidifusa. Zancudos. Una de las cosas más importantes después de la ceremonia que al final es cuando tiene lugar la cosa nupcial, es el banquete. Aquí hay infinidad de opciones y de modas. Fincas en el campo, salones en la sierra o quizá en el centro de la ciudad, hoteles...
Y aquí también, Cristina, ha habido cambios con respecto a antes de la pandemia. Nos cuenta las diferencias Marta, de la Masía de José Luis.
Los novios ahora prefieren las bodas de mediodía. En pandemia, como había restricciones horarias, las bodas se empezaron a celebrar a mediodía, cosa que antes era impensable porque todos los novios querían una fiesta de noche. Otro cambio son los meses. Antes de pandemia, los meses estrellas siempre eran en verano. Ahora tenemos bodas aquí en la Masía cualquier mes. Realmente la temporada fuerte arranca en marzo, abril, pero ahora hay mucha boda de invierno.
Que sí, que la última boda a la que asistí tenía la misa a las 12:30 de la mañana, que yo me quedé perpleja. O sea, realmente ha ido la cosa al mediodía. Bueno, aquí también es donde mayor desembolso hacen los novios en el menú. Y en la mayoría de sitios nupciales no baja de 100 euros.
Pues la oferta gastronómica que tenemos aquí en la Masía va a depender, por supuesto, del número de invitados y del menú que elijas. Pero nosotros partimos de 132 euros. Esto incluye un aperitivo largo, un primero, un segundo, postre y 3 horas de barra libre. Y de ahí en adelante el mundo nupcial es infinito y va a depender, por supuesto, del presupuesto de los novios. Ten en cuenta que en banquetes se van a ir unos 20.000 euros.
Y aquí, bueno, pues la cosa va mucho también de tendencias, Cris, en lo de los banquetes, porque van evolucionando. Cada vez se lleva menos eso de estar sentado 3 horas comiendo. Ahora los novios cada vez apuestan más por alargar los aperitivos.
La tendencia sigue siendo el formato clásico, es decir, un aperitivo de bienvenida, almuerzo, cena y la barra libre. Y más en nuestro caso, que nuestro aperitivo es un aperitivo largo, de 1.5 horas. Sí que es verdad que hay una demanda cada vez más habitual de suprimir el primer plato y que los invitados pasen directamente al plato principal, es decir, alargar el cóctel. Esto es un formato a caballo entre lo que es una boda tradicional y el formato cóctel.
Y vamos a las flores. Aquí es donde más se ha incrementado el gasto. Normalmente entre 2.300 y 2.400 euros por la decoración floral, aunque hay ocasiones en las que se gastan más de 10.000 euros del presupuesto.
Mira, y nos cuenta Paula Orozco del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca que en esto cada vez nos parecemos más a los americanos también. Esto es lo que se lleva ahora.
Pues cada año en las bodas son más florales y esa tendencia se incrementa y son colores sólidos y flores más llamativas y arreglos más grandes, sobre todo en las ceremonias civiles, que estamos notando que cada año hay más ceremonias civiles y en esa ceremonia se luce muchísimo más la flor, mucho más los arreglos de flor. También se están luciendo mucho las novias con sus ramos, que los hacemos muy coloridos, siempre últimamente ayudándole al color de los zapatos. Por ejemplo, imagínate el puntazo de color que puede tener una novia con los zapatos y el ramo a juego.
Menudo puntazo. Y nos queda lo del servicio de fotografía y vídeo con un rango de precio muy alto, pero que puede rondar entre los 1.900 y los 2.500 euros. Ya no se lleva lo de las poses forzadas del pasado. Ahora hay algo más alternativo y nos lo cuentan Sara y Carlota de Caleidoscopia.
La tendencia más demandada es la fotografía documental. Por lo menos la mayoría de las parejas que llegan a nosotras, a Caleidoscopia, no quieren saber nada de los típicos posados o de las fotos más tradicionales, incluso algunas hasta rechazan las típicas fotos de grupo de toda la vida.
Son personas que lo que quieren es tener unas fotos de calidad y artísticas del día de su boda, pero sin renunciar a disfrutar y no tener que estar pendientes de la cámara. O sea, lo que quieren al final es estar pues con sus invitados y aprovechar al máximo.
Parte fundamental, la fiesta, la barra libre de orquestas a grupos flamencos. Una figura fundamental, el DJ. ¿Y quién es el DJ que nosotros conocemos? Marcote Pontemoño.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy orinando en piscina ajena. Bueno, no tan ajena porque estáis hablando de DJs de boda. Y es que yo, en mi andadura profesional como DJ, la empecé así. Cada una es distinta, tienes que estar abierto a que te pidan cualquier cosa. Y bueno, cuando yo empecé, era una cosa muy exclusiva. O sea, había pocas bodas que tuvieran DJ, porque una, se llevaban mal las orquestas, ahora ya está más profesionalizado que antes. Yo siempre digo, cuando voy a pinchar una boda, a ver, ¿qué canciones puntuales queréis? La de abrir el baile, luego alguna que tenga ella especial con las amigas, otra vez con los amigos, y nada, y lo importante es eso, la psicología del DJ, que conozca a la gente, que mola mucho pinchar las bodas. Vuelvo a postularme, Tamara Falcó, si nos está escuchando, me postulo para pinchar, no cobro mucho, no es mucho, pero vamos, que me postulo, si quieres... Voy y te pincho. A vos.
Bueno, y la guinda para los recién casados, Cristina. El viaje de novios, la luna de miel, es otro de los momentos inolvidables y en esto tampoco se escatiman gastos. Jorge Traver es director de producto del área premium de Vide Travel.
Japón es muy popular, los safaris por Kenia y Tanzania, también un poquito Sudáfrica. Y luego estamos viendo pues mucho Costa Rica, algo de México, y hay quien se anima y quiere ir hasta Argentina a hacer un cruce andino. Suelen pedirnos combinación de dos destinos, porque por ejemplo el Japón con Maldivas o el Japón con Filipinas, o hacer safari luego alguna de las islas, bien sea Zanzíbar, bien sea Mauricio o Seychelles, pero la norma es un poquito de, digamos, cultura o recorrido y luego playa.
Ojo, si tienes pensado casarte, que sepas que aquí de media gastamos más de 22.000 euros. No dirás que Laura Rubio no te lo ha advertido.
Piensas.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Antes vivía para mi casa, ahora vivo de ella. Si tú también quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900 900 100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.